Radio Martí presenta El desplome del sistema de la salud en Cuba, una serie especial con el periodista Tomás Cardoso.
Bienvenidos a esta serie especial sobre el desplome del sistema de salud en Cuba. Este martes 20 de agosto del 2019 les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este programa de hoy tendremos el testimonio del bioquímico Oscar Casanella, quien trabajó en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología, así como fue profesor de inmunología en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana hasta su expulsión. Además, también contaremos con el testimonio de la enfermera de Palma Soriano, Niurka Carmona, sobre la muerte de su hermana en una institución médica por negligencia médica. Y finalizaremos con el testimonio de los familiares de un niño con el síndrome de Momo, único caso registrado en el país, y que el Centro Internacional de Restauración Neurológica le negó la asistencia médica. El mismo centro que cobra grandes sumas en dólares por atender a extranjeros. Y ya en breves vamos a iniciar en la capital cubana con nuestro primer invitado, a quien le damos ya la bienvenida. Alguien que no podía faltar en esta serie especial, el desplome del sistema de salud en Cuba, se trata del bioquímico Oscar Casanella, bioquímico, especialista, profesor universitario, trabajó en el Instituto de Oncología y Radiología, investigando el cáncer, fue profesor de inmunología en la Cátedra de Biología en la Universidad de La Habana. Oscar, un gusto y buenas tardes y bienvenido a este programa especial.
Muchas gracias por la invitación y buenas tardes para ti también, Tomás.
Bueno, Oscar, estamos trabajando una tesis internacionalmente aún, y triste decirlo, en el 2019 hay instancias, incluso diría yo, serias internacionales. Recordemos el año pasado, en el 2018, un evento académico sobre la salud en Cuba. Hubo declaraciones de la directora panamericana de la salud, así como otras personalidades, que el sistema cubano de salud podía ser un referente internacional para el tercer mundo y otras naciones que no habían logrado tener progresos en la materia. Sin embargo, Oscar, y tengo que decirlo, ¿por qué no? En este espacio aquí en Radio Martí, por ejemplo, que yo conduzco, hacemos diariamente entrevistas a lo largo y ancho de la isla y hemos visto un creciente número de quejas del desplome del Sistema Nacional de Salud en múltiples instancias. ¿Dónde estamos, licenciado Oscar Casanella, actualmente en el tema de la salud para los nacionales cubanos en el Sistema Nacional?
Mira, Tomás, yo voy a hacer, digamos, una descripción, un enunciamiento de los principales problemas y ya con eso yo creo que es suficiente para que cada uno saque sus propias conclusiones. Hay varios problemas que son cruciales y que afectan a los servicios de salud pública en Cuba. Uno de esos es la falta de medicamentos. Eso es algo que es imposible que lo pueda esconder el gobierno, porque toda la población sufre la falta de medicamentos y hay veces que no hay variantes para tratar determinadas enfermedades como la hipertensión, porque conozco personas que simplemente los medicamentos para controlar la presión arterial no aparecen y a veces tienen que entonces que recurrir al mercado negro. Otro gran problema es la falta de higiene en los hospitales y otros centros de salud, por falta de personal, por falta de estímulo, por falta por muchas razones. Y se están usando entonces a sobre todo convictas, o sea, mujeres que están extinguiendo condenas en cárceles para hacer el trabajo ese. Otro problema sí es la disminución de la calidad en la formación de los médicos al masificar las matrículas de la carrera de medicina con el objetivo de, digamos, utilizar esa mano de obra barata en otros países. Vaya, algo así como exportar los recursos humanos, que es lo que está haciendo el gobierno. Y pues al masificar, al aumentar el número de estudiantes de medicina y al querer no mantener la calidad en la formación, sino buscar altos números de graduados, pues disminuye la calidad en la formación de los médicos cubanos. Y el otro tema, que es uno de los más controversiales, es las negligencias médicas, los errores médicos que en todas partes del mundo ocurren, pero en Cuba se convierte, cuando uno denuncia una negligencia médica, se convierte en un asunto político, porque el gobierno trata de proteger al médico para no afectar la propaganda del propio régimen que utiliza el sistema de salud cubano como parte de su propaganda política, o sea, de los atractivos que brinda supuestamente la revolución cubana. Entonces, para mí, digamos, esos son de los problemas más graves que tiene actualmente el sistema de salud. Y si las personas revisan e investigan, por ejemplo, el caso particular de mi amiga Omara Ruiz Urquiola, medicamentos contra el cáncer que necesitan para sobrevivir, para mantenerse vivos los pacientes de oncología, pues todos los años es una cuestión sistemática, no es algo eventual, sino que es algo sistemático. Todos los años resulta que 4 meses al año pues faltan los medicamentos, no se compran, no se hacen la compra, una cosa que debe ser planificada con bastante tiempo de antelación y deben estar los fondos, pues no se hace. Entonces, si es así, muchos pensamos que incluso es intencional, que hay una intencionalidad en simplemente no destinar tanto fondo y no gastar tanto dinero en la compra de esos medicamentos. En este caso estamos hablando de anticuerpos monoclonales, por ejemplo.
Como no. Oscar, no sé si tú tuviste la oportunidad de conocerla por la diferencia de edad. Recientemente repasaba una entrevista que le dio al portal argentino Infobae la doctora Hilda Molina, sobre fundadora del Centro de Restauración Neurológica. Y me gustaría que hicieras una referencia, porque la Revolución Cubana y sus líderes dicen que la salud socialista es para todo un pueblo. Sin embargo, tenemos pruebas y lo podemos probar de que el acceso a cubanos sin conexiones al Centro de Restauración Neurológica en Cuba es muy complicado. Hemos tenido testimonios acá en nuestro espacio. Sin embargo, no así para los extranjeros, que con una buena suma de dólares reciben la atención allí.
Sí, en particular sobre ese centro no tengo conocimiento de cómo es el funcionamiento. No sé realmente cómo, en el caso particular del CIREN, no sé cómo está ocurriendo eso, pero lo cierto es que, por ejemplo, hay veces que hay pacientes que llevan para su diagnóstico, es necesario una resonancia magnética o un TAC, y es muy lento o casi imposible a veces por el mecanismo normal, pues hacerse esa prueba para diagnosticar una enfermedad en un tiempo relativamente corto, que muchas veces es necesario, no es un lujo, no es una arbitrariedad, es que muchas veces por los síntomas es necesario para hacer un diagnóstico en un tiempo que sea útil, ¿no?, para tratar al paciente. Sucede que entonces, si las personas no tienen amigos, contactos, y si las personas no sobornan, en otros casos, en casos que no lo tengan, a personal técnico de salud o médicos que entonces le puedan brindar ese servicio, tener el acceso, por ejemplo, a una tomografía axial computarizada o tener acceso a hacerse una resonancia, pues simplemente se extiende en el tiempo la realización, que se pueda realizar ese método diagnóstico, y muchas veces ni se lo puede realizar o se lo realiza cuando ya la enfermedad ha avanzado tanto que no, digamos, que no es muy útil, porque el diagnóstico, digamos, con celeridad es de mucho valor, que se haga en un tiempo corto para tratar cuanto antes la enfermedad, ¿eh?
Oscar, una última pregunta. Hay tres ángulos que me gustaría que usted me respondiera al unísono, ¿no?, de los tres, en cuanto a lo que yo considero también ha influido mucho en el decrecimiento de la calidad del servicio que ofrecen los profesionales de la salud en Cuba. Primera, el interés del gobierno de Cuba de vender servicios médicos a otras naciones, y tenemos carencias especialistas múltiples en muchas instituciones hospitalarias cubanas, que los turnos incluso para un especialista puede tardar hasta meses. La segunda, las purgas políticas. Usted, que es un académico cubano especializado en la salud, es una muestra de eso, sin tener participación en ninguna actividad política, simplemente por sus amistades, por sus opiniones políticas, fue expulsado de su centro de trabajo, que era un científico. Y sumado a esto, los galenos cubanos y especialistas de la salud que han decidido emigrar definitivamente el país por las penurias de la nación. ¿Todo esto también ha dado al traste con la atención de los especialistas dentro de Cuba?
Sí, desgraciadamente, de los factores, estos factores que tú mencionas, pues han dificultado mucho los servicios de salud en Cuba por supuesto, la falta de personal dentro de la isla, en número, por la accesibilidad, y como yo dije, también por la calidad, por el asunto de la mala formación y la masificación de la carrera de medicina, que ellos han tenido para graduar un alto número de médicos, han tenido que bajar la calidad y los criterios para evaluar, disminuir los parámetros, los criterios para evaluar, porque si no, la matrícula sería menor.
Cómo no. Las gracias a la capital cubana, licenciado Oscar Casanella. Vámonos a Palma Soriano, el contacto ahí con la activista de derechos humanos y también, pues, enfermera de profesión, Niurka Carmona. Niurka, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno,
saludos para todos.
Estamos haciendo una investigación del desplome del servicio hospitalario. Tú eres enfermera. ¿Cuál es la situación y el nombre del hospital donde tú trabajas ahí en Palma? ¿Qué está pasando con el servicio dentro de los hospitales?
Bueno, eso es doloroso hablar de ese tema, Tomás, porque aquí de tanto anunciar, de tanto decir potencia médica, eso fue una fachada que dieron el gobierno al mundo entero. Aquí no hay ninguna potencia médica. Aquí los hospitales, escasos hospitales que existen ya, porque la mayoría está aquí en el Oriente, están cerrados por falta de medicamentos, el primero. No hay medicamentos, aquí no hay nada, sino que lo tienen es para las clínicas internacionales. Mi hermana falleció debido también que hay falta de medicamentos aquí en el hospital de Santiago de Cuba, del clínico quirúrgico Juan Bruno Zaya. Está deplorable, los médicos no le dan importancia a los pacientes, las construcciones se están deteriorando, no hay medicamento, no hay ningún equipo de suero, no había transfusiones, no hay equipo de venoclice, no hay nada.
¿Y qué padecimiento tenía su hermana, Niurka?
Bueno, nunca encontraron el diagnóstico no se lo encontraron. Al hacerle la necro es que descubren que tiene una leucemia, porque dos veces le hicieron la prueba, el medulograma, y le dio negativo. Consiste que los reactivos que tienen aquí están vencidos.
¿Y ella había tenido una experiencia previa, había tenido síntomas previos meses antes, o esto fue súbito?
Nada, Tomás. Mi hermana entró, supuestamente para ello era un dengue, y le ingresaron por dengue. Mi hermana se empezó a deteriorar allí en el hospital. 44 días estuvo en el hospital y nunca encontraron el diagnóstico. Nosotros mismos le decíamos, miren, los médicos, porque uno tiene por ética, cuando está en otro hospital que no es el tuyo, tú no puedes hacer nada. Y entonces, miren, médicos, si se ponen una transfusión, no, hay que resolver, no hay sangre para ella en estos momentos. Ven para acá, eso fue en Santiago, ven para acá, para Palma Soriano, consigue la sangre, corre para Santiago, le pone la sangre, falta un trocar, ven para acá, consigue el trocar. Así nos pasamos 44 días y el resultado fue una leucemia, que la leucemia se puede salvar un tiempo el paciente.
¿Qué edad tenía su hermana?
Mi hermana, 48 años.
48 años, viejo. Lamentable, sí. Niurka, esta situación.
Lamentable.
¿Y usted le ha reclamado a las autoridades del Juan Bruno Zaya, el clínico quirúrgico ahí en Santiago?
Pero claro. Inclusive, tenía una glicemia, en 6 le pusieron a las 10 de la noche una insulina, y por nada se me muere ese día, porque no la habían hecho la glicemia previa a la insulina y no le pasó nada a nadie allí, ni al doctor, ni a la enfermera, ni a nadie. Los camilleros éramos nosotros, mi esposo que es médico y yo, éramos los camilleros, porque allí no hay camilleros. Las sábanas y todos los utensilios los teníamos que traer de la casa. No, ahí no hay nada, nada, nada. Y es el clínico quirúrgico de aquí, de la provincia de Santiago de Cuba.
Como no, Niurka, lamentable situación, nos mantenemos en contacto y las gracias por haber atendido nuestro llamado.
Ok, gracias Tomás, gracias.
Muy amable Niurka Carmona, ahí pues en Palma Soriano con este dramático testimonio. Vamos a terminar.
Yo querría tener una síntesis de cuál es la historia. ¿Qué es el síndrome de Momo? Bueno, pues es un desorden genético extremadamente raro que pertenece a los síndromes sobre el crecimiento. Una patología neurológica que solo se registra 7 casos en el mundo. Uno de ellos en Cuba, el que nos trata. El caso del niño cubano Diorkeblin Hernández Durruti, que tiene 7 años de edad, nació con la enfermedad, tardó algún tiempo para que fuese diagnosticado por las autoridades médicas cubanas. Esto incluyó errados diagnósticos. En sus primeros 10 meses de vida, un endocrino de Guantánamo, apellido Rivero, pues aseguró que el niño estaba en perfecto estado de salud, talla y peso. No convencido con este diagnóstico, sus padres decidieron viajar a La Habana, donde fue atendido en el Hospital Pediátrico de Centro Habana. Luego de semanas de extensos exámenes, fue diagnosticado con este desorden. Posteriormente, al cumplir el año, el menor fue internado en el Hospital de Rehabilitación Ortopédica Julio Trigo, donde, según sus padres, las condiciones eran pésimas, lo que impidió la más mínima posibilidad de recuperación. Más adelante, por relaciones personales de la familia, contactaron con la doctora y máster en ciencia Aracelis Lantiga, vicedirectora nacional de genética del MINSAP, los padres de la cual expresan haber recibido la mejor atención por parte de este especialista. Durante el tiempo, la doctora ha atendido al niño y ha tratado de brindarle asistencia. El Estado cubano le otorga al menor 190 pesos mensuales y la Iglesia Católica ha ofrecido ayuda para los viajes a La Habana desde Baracoa, ofreciendo hospedaje y alimentación en la capital. Por gestiones de esta doctora, la doctora Lantigua, los padres del menor se presentaron en el Centro de Restauración Neurológica Sirén, por ser la única institución médica en Cuba que puede ofrecer una rehabilitación requerida al menor, donde la funcionaria que los atendió le dijo que no podían autorizar el ingreso y atender al niño debido a que esa institución solo atiende extranjeros. Esa es la historia. Tenemos vía telefónica 3 invitados. Desde La Habana presentamos a la directora de la red de comunicadores comunitarios, Marta Ratí Roque Cabello, que uno de sus periodistas, Jorge Bello, fue el que hizo historia. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ustedes, para los oyentes del programa y también para las personas que nos van a acompañar.
¿Cómo no? Y desde Baracoa, en Guantánamo, tenemos a los padres del menor. Presentamos a Delmer Hernández Blet, el papá del menor. Delmer, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Manténgase ahí. Y también tenemos a la mamá del menor, Yaniubis Durruti. Yaniubis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué estamos?
Bueno, yo quería clarificar algo con usted, Yaniubis. Entonces, sí hay una sala que, aunque es muy limitada, pero atiende solo 2 casos. Hay una salita con 2 camas en el Sirén. ¿Es correcto esto?
Sí, eso fue lo que me dijo la doctora María de los Ángeles. En el Sirén no tenemos ninguna probabilidad de ingreso ni nada. Allí nos confirmaron de que no es posible, porque la única salita que tenían para cubanos tenía 2 camas y está con filtración. Así que esa posibilidad es nula, totalmente. La única posibilidad que nos dieron fue Julito Díaz.
Es la doctora María de los Ángeles, la persona que la atendió allí en el Sirén.
Sí, la neuróloga que nos atendió, sí.
Y no obstante...
Sí, porque yo le...
Sí, no, me gustaría preguntarle, no obstante que usted fue recomendada por una alta funcionaria del gobierno cubano, ¿no sirvió de nada esta recomendación?
No sirvió de nada. Allí vieron al niño, pero nosotros teníamos la esperanza de que cuando vieran la resonancia magnética y eso, pudieran decirme que el niño lo podían ingresar ahí, porque el niño ahora, en estos momentos, necesita una rehabilitación inmediata para que pueda caminar, porque su enfermedad no le impide caminar. A él lo que le ha impedido caminar es que no ha tenido la rehabilitación especial que él lleva, con la condición que tiene. Él es un niño asmático, que con los cambios de tiempo, su misma obesidad le impide a veces respirar y se pasa mucho trabajo con él. Ahora está padeciendo de tiroides, producto a su misma obesidad, todo.
Yanubis, ¿nos puede decir cuál es su talla y su peso?
Sí, en estos momentos está pesando 64,4 kilogramos y mide 1,55 centímetros.
Delmer, me gustaría, usted que es la persona más fuerte, el hombre de la familia, ¿cuál es la dificultad? ¿Cómo usted lidia con él diariamente? ¿Cuál es la dificultad que usted tiene para dar la atención diariamente a su hijo? ¿Cómo usted lidia con esto?
Especialmente nosotros estamos confrontando estos problemas porque ya por la enfermedad del niño, que es lo que más nos desespera. El niño tiene su silla de ruedas, pero que el problema de eso es la manipulación nosotros los padres, que por el peso que él tiene, ya a mí se me dificulta manipularlo. Yo sufro de dolores lumbares, dolor en la rodilla. Tengo una faja que gracias a una amistad me la hicieron llegar porque se la pedí. Y entonces se nos agudece más nuestro problema con el niño en la manipulación, porque el niño sigue creciendo y desarrollándose. Entonces son cosas que yo, a los lugares pertinentes donde yo acudo para que me den una solución a mi caso, de que vean que no es por parte de nosotros que queremos quejarnos, sino es que se sensibilicen con nuestro caso.
Este es un caso que merita un seguimiento, porque lo han enviado de nuevo al Julio Trigo, por donde ya pasaron y no dio resultados. Marta.
Sí, mira, en primer lugar, si hubiera la voluntad política que dice tener el régimen de asistencia social, de ayuda a los pobres, a los necesitados, etcétera, lo primero que tenían que hacer es trasladar esta familia para La Habana, porque allá en Guantánamo ni siquiera sabían hasta hace poco tiempo que el niño con esa enfermedad residía en Baracoa, o sea que ni Salud Pública de Guantánamo conocía esto. Entonces, lo primero que deben hacer es trasladar a esta familia para La Habana en una modesta vivienda con sus dos hijos, porque cada vez que ellos tienen que venir para La Habana, estar aquí en el convento con las monjas 30, 40 días, tienen que dejar a los otros dos niños regados en Baracoa en función de que sus familiares los puedan atender. Esto es de verdad algo imposible. Además, el papá del niño, con el peso que tiene ya la criatura, no puede con el niño, no puede, físicamente no puede con el niño, y no hay una atención especial para hacer que el niño camine, porque si se le pudiera dar la rehabilitación necesaria, o se le hubiera dado, porque el niño ha sido un ratón de laboratorio, y eso de verdad es criminal. Esta familia tiene afectaciones de todos los tipos, afectación social, afectación económica, porque lo que le pasan al niño son 190 pesos y ni su papá ni su mamá pueden trabajar, porque ¿quién mueve esa criatura? ¿Quién se encarga de ese niño durante todo el día? Por consiguiente, tienen afectación económica, social, hasta política, porque por el hecho de que su papá le ha reclamado a dirigentes del régimen que han ido a Guantánamo, lo han catalogado de contrarrevolucionario por el solo hecho de ir al lugar donde está el dirigente, el alto dirigente que ha ido a Guantánamo a tratar de hablar con él el caso de su hijo. Por consiguiente, pienso que hay que darle una atención especializada a esta situación. Si no se le pudiera dar la atención por parte de la dictadura, porque sabe que el solo hecho de que esté en manos de personas que defendamos los derechos humanos ya es suficiente para que la dictadura no los quiera tratar. Bueno, si no es así, hay que buscar la forma de que alguien en el exterior de Cuba lo saque a todos y pueda atender a este niño.
Bueno, pues esa es la situación.
Gracias a todos por la participación aquí en nuestro espacio, específicamente a nuestro técnico Tony Simón, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo y los esperamos mañana miércoles a las 4:30 aquí en Radio Martí, en el tercer programa de esta serie especial, El desplome de las instituciones de salud en Cuba. Hasta mañana.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos a su vez habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.